Y bueno, ahora está cerrando este juicio, falta lectura del fundamento del fallo, pero ya más o menos esta historia está cerrada. Te pregunto, Martín, así sintéticamente, el balance que hacen de cómo fue este proceso, que comenzó, si no me equivoco, en diciembre de 2015.
Así es. Bueno, nuestro balance es positivo porque se dictó una sentencia condenatoria, una causa que tenía muchos imputados. Es inusual llegar a un juicio con tantos imputados. Se logró la condena de 9 de ellos y además es interesante, más allá de que en este proceso se jugaba un hecho puntual, los dos hechos puntuales que son digamos, una cantidad importante de cocaína encontrada en galpones en Lanús, acondicionadas en muebles estilo Luis XV, que eran 258 kilos. Por otro lado, lo que señalaban ustedes en relación al velero Traful, que fue en junio de 2011, 444 kilos. Pero más allá de estos hechos puntuales, lo que quedó evidenciado y a lo largo del debate oral y público fue la existencia de una organización. O sea, estos no son hechos aislados que se cometieron en forma, digamos, espontánea, sino que efectivamente hay una organización, un entramado de distintos actores que están vinculados a la actividad del narcotráfico y que se evidenciaron en este caso con estas operaciones, pero también hubo otras. Y eso a lo que nosotros nos permite concluir que efectivamente esta organización habría generado un provecho económico considerable, millonario, y que es el que se va a juzgar en el marco de la causa de lavado de activos, ¿no? Porque el juicio fue separado en dos tramos y finalizado este tramo que tiene que ver con los hechos de narcotráfico, se va a llevar adelante el juicio por lavado de activos. Entonces, lo importante, más allá de la condena que se obtuvo en relación a algunos de los que participaron en estas operaciones puntuales, es que el tribunal entendió que había una organización. De hecho, el tribunal en su fallo ordena extraer testimonios, o sea, extraer copias de algunas partes de la causa para investigar por asociación ilícita. Y eso nos parece a nosotros que es parte de un saldo positivo, más allá de las 9 condenas que hubo. Algunas de ellas importantes, 14 años de prisión para el que era el capitán del velero Traful, 11 años para el que dirigía la operación del galpón en Lanús, y además el decomiso del velero Traful y de dos vehículos más. Nos parece que es interesante desde ese punto de vista, y además el desarrollo de un juicio de esta naturaleza, que no es algo muy habitual en nuestros tribunales, es importante para ver la dimensión, la complejidad que tiene este tipo de delitos. Estamos acostumbrados quizás a ir siempre a los eslabones más débiles, a que tiene la droga encima, por así decirlo. En este caso no, en este caso hemos observado a quienes cumplen otro tipo de rol, que actúan con mayor impunidad y con mayor poder económico, mayores medios, ¿no?, para desplegar esa actividad.
Sí, está clarísimo. ¿Y las absoluciones? Porque hubo varias también.
Bueno, nosotros pedimos condena en su momento para todos los imputados. Entendíamos que habían elementos digamos, nos permitían sostener la acusación. Bueno, en algunos casos, algunos de los imputados tenían, digamos, ocupaban roles menores, o sea, no tan importantes. De hecho, nosotros los habíamos calificado como cómplices secundarios, la mayoría de ellos, y en algunos casos sí hubo alguna absolución respecto de otros que nosotros consideramos que por ahí tenían mayor responsabilidad. Pero bueno, igualmente, en el marco de la causa de asociación ilícita que se va a abrir, de investigación por asociación ilícita, seguramente se va a poder profundizar sobre la participación de estas personas en otros hechos. Hay que recordar que quien sería el líder de esta organización en la faceta de narcotráfico, que es Alejandro Gracia Álvarez, fue procesado recientemente, luego de su extradición, por el Juzgado Federal número 2 de Loma de Zamora, en orden al delito de narcotráfico y también de asociación ilícita. Entonces, es importante destacar esto. Ya hay un curso, también una investigación por asociación ilícita en primera instancia, a la cual esta se va, seguramente se va a se va a acumular o va a tener un trámite coordinado.
Martín, ahí hablaste de procesos que se pueden llegar a abrir posteriormente en el cierre de este juicio. ¿Cuáles serían?
Bueno, fueron varios. Nosotros solicitamos la extracción de testimonios. Esto es, le pedimos al tribunal que abra nuevas causas, que envíe esta información a la Cámara para que se dé lugar a la apertura de nuevos procesos. Y entre ellos nosotros señalamos, por un lado, situaciones vinculadas a tenencia irregular de armas de fuego, como fueron las armas que se encontraron en el velero Traful, que no estaban registradas en el RENAR. También señalamos el envío de distintos paquetes con cocaína que fueron interceptados por la aduana. O sea, en el marco de la investigación se estaban, de alguna manera, interviniendo las comunicaciones de Internet de esta organización. De esas comunicaciones de Internet se logró identificar que estas personas consultaban en la página de los servicios postales por determinados paquetes, y luego por la investigación policial se pudo verificar que esos paquetes habían sido luego interceptados por la aduana y que contenían cocaína. En definitiva, la organización estaba haciendo operaciones de microtráfico y, bueno, cruzando un poco esta información, se logró identificar que esos mismos numeritos por los cuales consultaban en Internet, en las páginas de los servicios postales, eran luego, se correspondían con números de los envíos que habían sido luego descomisados por la aduana. Claro, la aduana no sabía de quién eran, porque utilizaban nombres falsos.
Claro, claro.
En definitiva, nosotros logramos conectar estas dos situaciones y por eso es que pedimos que se abran investigaciones. Y de hecho se ordenó la extracción de testimonios para tres de estos paquetes. Entonces yo les decía, están las armas, están los paquetes de envío de cocaína al exterior, hay también extracción de testimonio por documentación apócrifa, o sea, documentos de identidad falsos, adulterados para que los miembros de la organización se puedan circular con identidades falsas. También el ingreso al país de un velero en forma irregular, que no es el velero Traful, sino un velero que se llama Black Diamond y que fue en el que ingresó uno de los imputados. Y también, principalmente, la investigación por asociación ilícita. En definitiva, son varios hechos sobre los cuales se van a abrir nuevas investigaciones y entendemos que van a avanzar firmes hacia un proceso que puede derivar en una condena.
Hablaste del decomiso de algunos bienes, algunos vehículos, el velero. Primero porque se está discutiendo sobre el tema ahora de, bueno, qué se hace con los bienes que se incautan por algunos delitos. En realidad se habla más por el tema de corrupción, ¿no?, en la República Argentina. Pero es importante, ¿se hace normalmente en juicio con estas características?
Sí, en realidad nosotros lo consideramos como uno de los factores más importantes, porque es atacando el poder económico de las organizaciones que se logra desbaratar, en definitiva, la actividad del crimen organizado. En este caso nosotros fuimos muy precisos al momento de hacer nuestro alegato, identificando qué bienes queríamos que sean decomisados, ¿no? Nosotros identificamos tanto el velero Traful como una de las camionetas en las cuales se trasladó la droga para cargarlo en el velero, otra camioneta que había sido adquirida también para trasladar los muebles, Luis XV. Nos parece importante el trabajo de la Unidad de Información Financiera en este sentido, ¿no?, de poder individualizar los bienes, en la etapa de instrucción pedir las medidas cautelares y ya en una etapa de juicio solicitar el decomiso. Este es un decomiso con condena, de acuerdo a lo que está ordenado en la ley de drogas, que es la ley 23.737. Lo que se está discutiendo actualmente es la posibilidad de en relación a lo que recién señalabas de las causas de corrupción, es la posibilidad de realizar una extinción de dominio previo al decomiso, ¿no? Acá estamos hablando de procesos que han finalizado en su etapa judicial y como consecuencia de la sentencia también se dispone el decomiso.
Pero en la práctica, ¿cuál sería la diferencia? A ver, para entenderlo bien.
Sí, que en este caso nosotros tuvimos que esperar hasta que termine el proceso para proceder al decomiso. En el caso de una extinción de dominio serían dos procesos separados, no dependería del proceso judicial, del claro. trámite del proceso penal, sino que directamente sería un trámite más administrativo, más rápido, y en todo caso quedaría a favor de la persona que sufre el decomiso la posibilidad después de realizar una acción de restitución para discutir en todo caso si corresponde o no.
Ah, o sea, queda ese bien queda como congelado.
No, queda decomisado. O sea, se extingue el dominio.
Ah,
no, pasa a favor del Estado.
Pasa a favor del Estado, pero la persona, entendí que habías dicho que podía reclamar después.
Sí, siempre existe la posibilidad, claro. Después de hacer una acción. De hecho, actualmente, en el marco del decomiso judicial, también hay una posibilidad de acción de restitución. Lo que ocurre es que este decomiso se da o bien con la sentencia definitiva, como es este caso, o bien en algunos casos en los que, por ejemplo, se extingue la acción por el fallecimiento del imputado o por la fuga. Nosotros lo hemos pedido en algunos casos no se ha hecho lugar, lamentablemente. Seguimos bregando por la aplicación de este artículo, que en el caso de la ley de lavado de activos está incorporado el artículo 305 del Código Penal, y nosotros hemos pedido en distintos casos de narcotráfico, pero actualmente no ningún tribunal se ha animado a aplicar lo que en definitiva dispone la ley.
Sí, está clarísimo. Bueno, estamos hablando con Martín Olari por este juicio que se estuvo realizando aquí en la ciudad de La Plata. Nombraste, Martín, en algún momento la detención de Alejandro Gracia Álvarez, que bueno, su detención se desprende también de las investigaciones pertinentes de este juicio. A ver, contanos un poquito sobre este Alejandro, ¿era que se lo conocía como el gato seco?
Exacto, Alejandro Gracia Álvarez, emigró a la Argentina a principios de los años 2000 y se estableció con una actividad económica aparentemente ilícita, como fue la de instalar un restaurante de comida colombiana en Palermo, Hollywood, un restaurante conocido como Gabo, un lavadero de autos, pero en definitiva, a poco de instalarse, comenzó a desarrollar una actividad de narcotráfico con una organización sofisticada que realizaba envíos al exterior. O sea, no se trataba de venta narcomenudeo, sino de operaciones de narcotráfico transnacional, con envíos a Hong Kong, a España, a Inglaterra, a Canadá incluso, con operaciones muy bien planificadas y que quedaron evidenciadas a lo largo de esta investigación. Y él, concretamente, no pudo ser parte de este juicio porque se dio de la fuga y recién este año fue extraditado desde Colombia, fue extraditado. La Policía Nacional Colombiana lo vio con su paradero y lo detuvo en el marco de una solicitud realizada por Interpol. Y luego del proceso de extradición fue indagado y procesado por el juez a cargo del juzgado federal número 2, el doctor Federico Villena, que es el juez que actualmente está subrogando el juzgado, y fue procesado no solo por el hecho concreto que fue el que se jugó en este juicio en relación a los muebles de Luis XV, sino también por asociación ilícita, que es esto que señalábamos de la diversidad de planes criminales, o sea, estos envíos de paquetes permanentemente, operaciones que se llevan a cabo a lo largo de varios años. Y todo lo que gira alrededor de esto, ¿no? Tanto los delitos como los que señalábamos en relación a documentación apócrifa, armas de fuego y demás. Incluso hay un funcionario que era ex funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones que está imputado y procesado por asociación ilícita por facilitar documentación y más que nada por borrar registros migratorios encubriendo los movimientos de los miembros de la organización. Y bueno, todo esto configura este fenómeno de criminalidad organizada que en este caso ha sido calificado como una asociación ilícita.
Martín, hablaste de la dificultad para poder llevar adelante juicios con esta envergadura Y esto, bueno, imagino que tiene que ver con una sumatoria de situaciones. También el tema de presupuesto debe estar presente, porque así imaginándonos, debe haber sido bastante costoso también todo este proceso, pero cuando uno ve el tipo de delitos que finalmente la justicia entendió que tuvo esta gente, bueno, vemos que vale la pena porque obviamente el daño a la sociedad es gravísimo.
Claro, la realidad es que en este caso intervino, bueno, el Tribunal Oral número 2, que tuvo para nosotros una tarea muy satisfactoria en cuanto al desarrollo de las audiencias y de toda la etapa de juicio. Realmente un trabajo muy muy prolijo y muy, digamos, muy muy ordenado de parte del tribunal. Se desarrolló en la audiencia desde octubre del año pasado hasta bueno, hace unos pocos días que se dictó el fallo, el día 14 de julio, y entendemos que realmente el tribunal puso todos sus medios a disposición para que todas las partes, tanto las querellas, porque también querelló la Dirección General de Aduanas, la FIT, que tuvo un papel destacado también en su acusación, la querella de la UIF, y bueno, eran siete defensas, incluida también la, perdón, ocho con la defensa oficial. Pero bueno, las audiencias se pudieron desarrollar sin ningún inconveniente, prestaron declaración una importante cantidad de testigos y se incorporó distintos tipos de prueba documental, videofilmaciones de cámaras de seguridad, pericias, bueno, escuchas telefónicas que fueron muy diversas y que evidenciaron todo el funcionamiento de esta organización. Y bueno, luego de todas estas audiencias finalmente se llevan a cabo los alegatos de las distintas partes. En el caso del alegato de la UIF, fue un alegato que se produjo en 2 días, en dos audiencias, con un total de 8 horas de exposición. Y bueno, creemos que valió la pena el esfuerzo. Así que ahora estamos pendientes de la segunda etapa de este juicio, que es la etapa del lavado de activos, en la cual nosotros estamos sumamente interesados y comprometidos. La UIF realizó un trabajo de investigación previa, aportó informes técnicos que de mucho valor en cuanto al contenido probatorio, y bueno, esperamos también ser protagonistas en esa etapa del juicio.
Martín, te agradecemos mucho estos minutos para la Radio Futura. La verdad que ha sido muy claro y está, bueno, interesante todo lo que nos has contado, la verdad. Estaremos atentos también a la lectura de los fundamentos del fallo, porque siempre ahí sale información que es muy enriquecedora para entender estas historias tan complejas. Y ojalá que la UIF pueda seguir trabajando y aportando a estas causas que son tan importantes para la resolución de algunos conflictos dentro de la sociedad. Un abrazo, Martín, y gracias, ¿eh?
Bueno, mucho gusto, gracias. Hasta luego.
Martín Olari, abogado querellante representante a la UIF en este gran juicio que llevó a cabo aquí en la ciudad de La Plata.